en Onda Madrid. Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud en Onda Madrid. Ya sabéis que, como siempre, aquí nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y hoy, como ayer, vamos a seguir hablando de la farmacia. Por ejemplo, entre otras cuestiones, de su labor para hacer frente tanto en la prevención como en los tratamientos a las adicciones. Y vamos a repasar con nuestro especialista los muchos perfiles de la farmacia, para lo cual, por ejemplo, haremos hincapié en la formación de los estudiantes, que es tan necesaria. Ya sabéis, esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Arrancamos. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. What, what did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kind of busy. Bueno, y de la misma manera, como ya os avanzamos, que ayer contábamos con el profesor Gonzalo Herradón Gil Gallardo, decano de la Facultad de Farmacia en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, pues hoy vuelve a estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, tenemos que hablar de la importancia del mundo de la farmacia, de algunos cambios que se están produciendo, de hecho, en la manera de percibir los ciudadanos el papel de los farmacéuticos, que son, como decíamos ayer, agentes de salud de primer nivel, que están más cerca de nosotros que cualquier otro profesional sanitario y que, por tanto, merece la pena saberlo y tenerlo presente. Y más allá de las funciones que cada vez se van ampliando también respecto a su trabajo, no solamente la dispensación de los fármacos, sino también otras funciones que tienen mucho que ver con la atención primaria, con la salud pública, lo hemos visto especialmente en este tiempo de pandemia, y también de la investigación y de la farmacología hospitalaria. Bueno, como son muchos asuntos y queremos ir también incidiendo, personalizando en algunos temas concretos, uno de ellos, profesor, es el de saber que los profesionales de la farmacia, los farmacéuticos, son los responsables de también de cómo el fármaco llega desde el laboratorio donde se hace hasta el despacho de farmacia o hasta el hospital donde se administra, y son los responsables de todo el camino que sigue ese fármaco para que cuando nosotros lleguemos a él esté en las condiciones óptimas de utilización.
Efectivamente. Una de las salidas tradicionales, ¿verdad?, de un graduado en farmacia es trabajar en distribución. Quizá no es tan comúnmente conocida como la oficina comunitaria, la oficina de farmacia, pero es la distribución farmacéutica. Y es vital en el sistema, no solo farmacéutico, sino en el Sistema Nacional de Salud. Yo creo que todos, esta pandemia, de las pocas cosas buenas que ha traído, ha sido un mayor reconocimiento a la investigación. Y me atrevería a decir a la distribución, aunque no con la palabra, pero a que todos éramos conscientes al principio que había esas vacunas que siempre había que tener a 80 grados bajo cero porque si no se podrían degradar y no funcionarían. ¿Quién garantiza eso? Que en ningún momento del viaje de esa vacuna eso se rompa la cadena de frío y ya no sea efectiva. Lo mismo vale para cualquier medicamento. Tú imagínate, hay fármacos que el comprimido tiene que estar intacto en el momento que tú lo tragues. Si el comprimido, porque has manejado mal el paquete o dentro del blister, se ha partido por la mitad, ese fármaco o no tiene efecto o incluso puede ser efectos nocivos para la salud, porque está diseñado para ingerirse completamente. ¿Quién garantiza eso? ¿Quién garantiza y quién es el responsable? Ojo, que ahí hay una responsabilidad legal. Esa es responsabilidad del farmacéutico. Entonces, bueno, sin eso no podríamos hacer nada más. Claro, si no garantizamos que el fármaco está íntegro y está como debe estar en el momento de dispensación al paciente, no podríamos hacer nada. Así que la distribución es fundamental.
Ah, pues ese es un aspecto que seguramente muchos de nuestros oyentes no conocieran. Yo el primero que no sabía de la importancia que tiene y que es la responsabilidad de esa distribución, de ese proceso de que sigue el fármaco hasta que llega a nosotros, es una responsabilidad propia del farmacéutico.
A ver, como dice la ley española, el farmacéutico es el máximo especialista en el medicamento y tiene que garantizar estas cosas, entre otras, efectivamente, entre otras que hemos hablado ayer y hoy, efectivamente.
Profesor, hay un tema, ayer hablábamos de la importancia también del papel del farmacéutico en favorecer el mayor y mejor cumplimiento terapéutico, que es una asignatura pendiente en nuestro país, sobre todo en la patología crónica. Pero claro, si es difícil una patología crónica, algunas de las patologías crónicas que no siempre pensamos en ella, pensamos que eso es la hipertensión, por ejemplo, o la diabetes, pero no pensamos en las adicciones, que también se cronifican, de hecho, ¿no?
Desgraciadamente.
¿Qué importancia tiene el papel del farmacéutico y de la investigación farmacológica en las enfermedades o en las patologías que generan adicción?
Bueno, pues a múltiples niveles. Podríamos empezar diciendo que se puede generar una dependencia. Hablamos más de dependencia que de adicción en términos farmacológicos, a fármacos prescritos y después dispensados en la oficina de farmacia. Es decir, por ejemplo, las famosas benzodiazepinas, los nombres comerciales como Valium, Trankimacin, etcétera, ¿verdad? Son fármacos súper importantes para diversas patologías, como el trastorno de ansiedad generalizada, como el insomnio, distintas patologías, importantísimos, pero hay que manejarlos bien. Porque entre los efectos adversos, como puede ser también, ¿verdad?, en el caso de la morfina o otros opiáceos, sabemos que pueden generar dependencia. Ahí ya tenemos el seguimiento farmacológico. ¿Cómo hacemos para minimizar la posibilidad de que un paciente desarrolle dependencia de esos fármacos? Papel del seguimiento farmacoterapéutico del farmacéutico. Nos podemos ir más allá y decir, bueno, dentro de la industria farmacéutica, incluso en las universidades y en centros de investigación, hay grupos de investigación como el nuestro en la Universidad de San Pablo CEU, centrado en el estudio de desarrollo de nuevos fármacos para tratar adicciones, financiados por el Plan Nacional sobre Drogas estatal, dependiente del Ministerio de Sanidad. Intentamos encontrar nuevas moléculas, nuevos fármacos que nos ayuden en el tratamiento del alcoholismo, por poner otro ejemplo de cómo un farmacéutico puede contribuir a este problema.
Claro, y cuando hablamos de adicciones, hay algunas adicciones, digamos, de nuevo cuño, que no son adicciones por sustancias, por consumo de sustancias, sino por utilización de aparatos tecnológicos. Vamos a hacer, si le parece, un alto en el camino y enseguida hablamos de esas otras adicciones y ver cuál es la mejor forma de trabajar desde el ámbito de la farmacia. ¿Le parece? Pues hacemos ese alto en el camino.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos.
Enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas.
Protésicos dentales, podólogos.
Ópticos, optometristas, nutricionistas.
Logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el profesor Gonzalo Herradón Gil Gallardo, que es decano de la Facultad de Farmacia en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Hablábamos de la importancia del papel del farmacéutico y de la farmacia en el control y en el tratamiento de las adicciones. Y claro, comentábamos, las adicciones a sustancias pueden generar un problema y conviene saber de qué forma se pueden combatir. Pero decíamos, hay otro tipo de adicciones, digamos más de nuevo cuño, que tienen que ver con la tecnología de las comunicaciones y que ha generado otro tipo de patologías que no sé si también se investiga desde el mundo de la farmacia en ellas y cómo se hace. ¿Se podrían distinguir drogodependencias y otro tipo de adicciones?
Efectivamente, todas son adicciones, pero el concepto drogodependencias se hace a las adicciones con sustancias, digamos, mientras que luego están las adicciones sin sustancias. Y hoy en día, hace poco veíamos lo de primer chaval hospitalizado por era un problema de adicción a los videojuegos, creo recordar, que era la primera vez que ocurría en Europa y tal. Y es que cada vez lo ves más y es muy interesante desde un punto de vista neurocientífico, porque los circuitos cerebrales afectados son similares a los que te puedes encontrar afectados por la administración de una sustancia capaz de generar adicción. Entonces, hay una base neural común, pero luego el tratamiento, claro, es algo tan nuevo que estamos ni siquiera en estado embrionario. O sea, ni sabemos cómo atajarlo, obviamente con terapia conductual, eso por supuesto. Pero desde el punto de vista de lo que es la farmacología, existen fármacos para tratar la dependencia del alcoholismo, existen fármacos para tratar la dependencia de la nicotina. Todavía estamos en el periodo de comprender la adicción sin sustancia. Eso, por ejemplo, en el Instituto de Estudio de las Adicciones del CEU hay un grupo de profesores de psicología, de psicólogos, trabajando a destajo, porque es un campo que, desgraciadamente, y no hablamos solo de videojuegos, hablamos de qué hacemos cualquiera de nosotros. Yo hago esa pregunta a nuestros radioyentes. ¿Qué hacemos cualquiera de nosotros cuando tenemos 5 minutos libres? Por ejemplo, en la parada de metro. ¿Alguien que nos esté escuchando no saca el móvil en esos 5 minutos a que llegue? No, lo necesitamos, ¿no? Y que me habrán puesto en Instagram o en el WhatsApp o en el correo. Eso es dependencia pura y dura, efectivamente. Todos decimos como con las drogas, ¿verdad? Yo controlo. Yo, si me quitas mañana el móvil y estoy 3 días, como si no. No. Eso no es así.
Claro, y hablando de cuando existen esas adicciones o, en fin, a sustancias, ¿hay alguna sustancia que sea la más difícil de combatir o la que genere una mayor adicción?
Desde un punto de vista neurocientífico, el potencial de abuso mayor se da con la nicotina. Es decir, con base científica basada en cerebro. Es la sustancia psicoactiva más potente para generar dependencia. Luego está el problema social que pueda causar cada sustancia. Es famosa la epidemia de opiáceos en Estados Unidos, ¿verdad? Uh-huh. Yo siempre digo lo mismo. El opiáceo, por ejemplo, la heroína, es la droga más letal en una sobredosis. Si la tienes, más vale que haya alguien cerca con el antídoto, que es un antagonista de la heroína, porque si no, por depresión respiratoria, es posible que esa persona muera. Eso por un lado, y es muy prevalente en Estados Unidos. En España, el efecto devastador, y hay que decirlo alto y claro, es el del alcohol. Ajá. Y en concreto, nos preocupa mucho el consumo social del alcohol, pero en concreto el consumo de alcohol en adolescencia y combinado con otras sustancias. Porque es desafortunadamente lo que ocurre. Poca gente o pocos adolescentes solo beben alcohol, ¿verdad? Se suele combinar con cannabis o a veces con derivados anfetamínicos, etcétera. Es un problema social gravísimo. No lo puedo decir más claro.
Claro, ¿y tenemos suficiente conciencia los ciudadanos de esta situación, esto que nos comenta? O, en fin, sabemos que hay adicciones, pero que no tienen tanto problema, que es más importante un infarto de miocardio o un ictus.
Pues es vital este tema que planteas. Todos tenemos en cuenta las consecuencias de un infarto de miocardio porque lo ves y las observas al día siguiente o al minuto siguiente. Claro. Explícale a una persona adolescente que todos los estudios científicos dicen que el botellón, que es lo que llamamos mucho alcohol en poca cantidad de tiempo, repetido en el tiempo los fines de semana, produce neurodegeneración, es decir, vas a perder masa cerebral, neuroinflamación, y otra cosa que la gente tampoco sabe, que es pierdes las células madre que hay en tu cerebro, que son, digamos, el banquillo, ¿verdad? El banquillo de, si algo pasa, tengo esas células madre para que se conviertan en neuronas y arreglar lo que se haya producido. Esas neuronas, esas células madre, mueren con esas cantidades de alcohol en esos episodios de botellón. ¿Pero qué ocurre? Tú al día siguiente, los efectos que ves pueden ser una vomitona, un dolor de cabeza, estoy hecho polvo hasta la tarde. Pero yo voy más allá. Digo, dentro de 20 años, ese cerebro va a ser un cerebro distinto a como habría sido sin esas ingestas de alcohol, con mucho menos potencial. Ajá. Hay base científica para afirmar eso. Y eso es lo que yo creo que... O bien somos conscientes, pero preferimos mirar para otro lado, ¿no? ¿Quién lo verá dentro de 20 años? ¿Y va a ser yo más listo si no hubiera hecho botellón hace 20 años? Es difícil de concienciar de esto en la población.
Claro, eso es un problema porque claro, son estas enfermedades que primero el sujeto tiene que reconocer que las tiene. El alcohólico seguramente durante el inicio de su problema, de su adicción, no reconozca que es alcohólico, como el fumador tampoco le dé demasiada importancia que fume 10 cigarros. Oye, no estoy fumando 50, claro, pero que el daño se está produciendo.
Y el daño a muchos niveles. Efectivamente, podemos ir desde lo orgánico, lo medible. El alcohol es un potente, es un factor potente de riesgo cardiovascular. Muy potente. Uh-huh. Siempre hay riesgo. Es una molécula muy carcinogénica, que parece que la gente no lo entiende. Muy carcinogénica. Hablamos de las sustancias que le echan al tabaco, ¿verdad? Que no es la nicotina y que son carcinogénicas. El alcohol, la molécula en sí, es súper carcinogénica. Hay que hablar de ello. Pero luego está el tema conductual. ¿Por qué es tan lesiva esta? Porque rompe la vida familiar, rompe la vida social precisamente por la negación de la enfermedad. Y más en un país en el que está aceptado el consumo, además, a diario, de uno o dos vinitos, una o dos cañas, está aceptado y es social. Entonces, ¿cómo puedes manejar tú a un paciente alcohólico para que perciba esa amenaza y reciba tratamiento?
Ajá. Bueno, pues esa es una tarea que tenemos pendiente, que también los medios de comunicación tenemos una parte de responsabilidad para visualizar ese tipo de problemas y que la gente vaya tomando nota y sabiendo que eso existe y, por tanto, habrá que ponerle o buscarle soluciones. Hacemos otro alto mínimo en el camino, les dejamos con unos mensajes que seguro les van a interesar y enseguida seguimos hablando con el profesor Herradón Gil Gallardo.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinten.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país.
Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega. Habitaciones equipadas para una estancia idílica. Spa para recuperar tu bienestar. Bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo y como hacemos en este programa, como es ya habitual, nos gusta salir a la calle y ver cuál es la percepción que los ciudadanos tienen y para eso sobre los asuntos que nosotros abordamos aquí en el programa. Hoy hablando del mundo de la farmacia y del futuro más inmediato y, en fin, de algunas cuestiones relativas a estos profesionales sanitarios, pues queremos pulsar la opinión de nuestro corresponsal en la calle, que es periodista de profesión, compañero, colega, amigo del programa, que es Antonio San José. Muy buenos días.
Muy buenos días, querido Limpio, desde la calle y al lado justo de una farmacia.
Pues mira, nos viene que ni pintado, porque justamente, claro, comentábamos con el profesor Gonzalo Herradón Gil Gallardo, claro, la percepción que también tienen los ciudadanos de los farmacéuticos y que quizás ha sido una de las cosas, de las pocas buenas que ha tenido la pandemia, que hemos visto funciones de los farmacéuticos que no pensábamos que realizaban y que, sin embargo, han estado ahí y, gracias a ellos, los ciudadanos han estado siempre perfectamente atendidos desde el punto de vista farmacológico, ¿no?
Absolutamente. Además, le hablas a un convencido. Yo soy muy de farmacia y creo que mucha gente que nos escucha en este momento también. Tu farmacéutico, tu farmacéutica es ya alguien casi de la familia desde hace mucho tiempo, ¿no? Todos tenemos a un farmacéutico, farmacéutica de guardia, de confianza, que es la persona a la que le confiamos los pequeños achaques de salud que tenemos, que sabe nuestros tratamientos, que nos aconseja, que no solamente nos vende el medicamento, sino que nos pregunta cómo estamos y nos puede aconsejar en un momento determinado cuando un medicamento, un fármaco, pues no lo tiene en ese momento de existencia, te puede dar otro similar exactamente igual. En fin, es alguien que nos conoce muy bien y a lo largo de los años. Y además establece una relación, yo creo, muy especial, ¿no? Porque es muy enternecedor, ven cómo le preguntan a la gente mayor, cómo está, cómo están preocupados cuando alguien falta durante algún tiempo a la farmacia, cuando ha interrumpido un tratamiento y te lo recuerdan, en fin, creo que hace una labor magnífica, querido Alipio, magnífica, que hay que valorar en todo lo que supone, ¿no? Y efectivamente, en la pandemia, pues han sido, pues digamos, el primer contacto, porque las farmacias estuvieron abiertas todo el tiempo, incluso en los momentos más difíciles, ¿no? Y allí se planteaban, pues, todas las dudas que teníamos los ciudadanos, que eran muchas, por cierto, y siempre con un tono de amabilidad, de cercanía, que hay que agradecer especialmente.
Claro, y luego está también, las nuevas funciones que se reclaman por parte de los colegios profesionales, del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, en el Sistema Nacional de Salud, que son competencias, digamos, de mayor asistencia dentro de lo que se puede, tanto en atención primaria como en salud pública.
¿Dónde hay que firmar? Claro. Yo creo que seríamos muchos, muchos los que firmaríamos inmediatamente, ¿no? Claro que sí, es que, y lo hemos dicho más veces en este programa, no es la primera, conviene recordarlo, es decir, hay que resaltar la labor fundamental de la farmacia, es que es la primera entrada al Sistema Nacional de Salud, la primera y la más próxima, la que tenemos todos al lado de casa, y el farmacéutico no puede ser solamente alguien que te vende un fármaco, que te expende un medicamento sin más, y que son personas muy formadas, han hecho una carrera complicada, hay que estudiar mucho para probar farmacia, están especializados, conocen perfectamente todo el mundo de los específicos, bueno, y eso hay que sacarle partido. Entonces, claro que hay que tener receta para comprar los medicamentos, naturalmente que sí, pero hay momentos de urgencia, de emergencia, y un farmacéutico está perfectamente capacitado, absolutamente capacitado para solventar una situación, digamos, de una cierta urgencia por parte del cliente, ¿no? Y hay que darles también esa posibilidad. Yo creo que no podemos dejarles simplemente a esperar el fármaco que cada uno vaya a pedir en ese momento, el que incluya la receta. Tenemos que, son consejeros, tenemos que tenerlos muy en cuenta. Son personas que conocen perfectamente el sistema sanitario, los medicamentos, y conocen muy bien, esto es muy importante, a los pacientes. Y saben a quién pueden dar una cosa y a quién no. En fin, yo creo que hay que darles más autonomía y mucho más protagonismo, mucho más en todo nuestro sistema de salud.
Pues nosotros coincidimos con esa visión, o sea que estamos en la misma línea y ojalá eso se materialice en una mayor y mejor participación del mundo de la farmacia en el Sistema Nacional de Salud.
Será de justicia.
Será de justicia, efectivamente. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por darnos tu tiempo, por tus consejos, y que pases muy buen día.
Pues igualmente para todos los oyentes, para ti y también para profesor Herradón. Muy buenos días.
Gracias. Profesor, claro, estamos hablando de la percepción. Sí, es verdad, yo creo que poco a poco va calando y quizás la pandemia ha traído, como antes comentábamos, esa percepción por parte del ciudadano de que es un profesional sanitario, más allá del dispensador habitual de los medicamentos, ¿no? Y eso, el buscar el consejo, el que cuide el cumplimiento terapéutico del que hemos comentado, el que además realice investigación para saber qué fármacos, en fin, pueden ser más adecuados en función de las características del paciente, eso es algo impagable.
Efectivamente. Y en mi rol en este caso, ¿verdad?, de decano de una facultad de farmacia, tengo que decir que en eso ponemos empeño todas las facultades de farmacia. Que alguien salga graduado en farmacia significa que, aparte que ha tenido que estudiar mucho, como decía Antonio, ha adquirido una serie de competencias y de habilidades. Está capacitado para cualquier cosa que tenga que ver con el medicamento y el paciente. Y precisamente estamos sujetos a la regulación sanitaria de las carreras como medicina, como farmacia, para que todas las facultades aseguremos eso. Son profesionales formados para eso, que además tenemos a la puerta de casa. Ya incidimos ayer en eso, ¿no? En esa importancia. Con lo cual, darles más protagonismo, efectivamente, y confiar. Eso yo creo que ya lo hace la ciudadanía. Así que, efectivamente.
Pues nada, habrá que seguir avanzando en esa línea. Hacemos otro alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Música.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo y, como es habitual, contamos con diferentes colaboradores que nos ayudan a ver, a tener una perspectiva diferente sobre el mismo tema, en este caso hablando de la farmacia. Y uno de esos colaboradores habituales, médico de profesión, es el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Este fin de semana hablamos de la farmacia en España.
Me gustaría hablar de la oficina de farmacia, del papel que ha jugado a lo largo de la pandemia y, derivado de ello, de las inmensas posibilidades que podemos tener en un futuro, ¿no? La oficina de farmacia, cuando los centros de salud tenían limitado su acceso, han sido una parte aún más importante dentro del sistema sanitario en nuestro país. El consejo farmacéutico, pero sobre todo el alivio de la información que la gente demandaba y pedía por todos los rincones, encontró un espacio de respuesta en las oficinas de farmacia. Y el papel que ha tenido en todo lo que ha tenido que ver con los test, pues me parece también muy notable, ¿no? Creo que en España se han hecho las cosas bien, entre otras cosas porque las han hecho bien los distintos agentes del sistema, entre ellos lo que la farmacia ha representado, ¿no? Hay que tener en cuenta que haber llegado a tantos millones de personas con pruebas hechas y con diagnósticos, pues ha sido una de las razones por las que hemos podido salir de esta situación tan grave y que la pandemia en estos momentos pues tenga una situación no inexistente, pero mucho más moderada, ¿no? Aunque me gustaría resaltar y destacar que no nos olvidemos de que está ahí todavía muy presente, de que todos los días enferman personas y que todavía algunos días fallecen también otras, ¿no?
Claro, y estamos hablando de la farmacia, que, como hemos visto, va más allá de la oficina, del despacho de farmacia, y es también porque está presente, por ejemplo, en la industria.
Me gustaría también hacer una reflexión sobre la industria farmacéutica. Es verdad que mueven ingentes cantidades de dinero, ingentes cantidades de recursos económicos, pero que en apenas 6 meses desde el conocimiento de un virus se disponga de una vacuna es porque la investigación está muy bien engrasada, ¿no? Hay que reconocerle, por tanto, el trabajo que se ha hecho para que en apenas un año todos los ciudadanos de nuestro país hayamos podido tener ya 3 vacunas puestas, ¿no? ¿Qué ha faltado? Pues un poquito más de cooperación y de colaboración en el conjunto del mundo, entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, que ha hecho que todavía el mapa sea absolutamente desigual y, desde luego, donde la equidad está brillando por su ausencia, ¿no? Ahí es donde yo creo que tenemos que seguir empeñados, pero el resumen de lo que ha significado y reportado una parte de la cadena farmacéutica en estos meses, en estos años difíciles, creo que es digno de destacar.
Pues nos quedamos con ese mensaje, esa reflexión. Muchísimas gracias y buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana a todos, amigos y amigas.
Bueno, en fin, estamos hablando de la importancia que tienen el farmacéutico y el despacho de farmacia, pero también la farmacia hospitalaria y la investigación. Profesor, cuando hablamos de investigación, claro, hablamos de algo que no solamente se investiga en los laboratorios, se investiga también en las facultades, en las universidades, como es su caso, siendo decano de la Facultad de Farmacia de la CEU San Pablo.
Efectivamente, bueno, a todos los efectos, una universidad tiene que generar conocimiento. Punto. Tiene que generar conocimiento, no solo transmitirlo, porque cualquiera puede tener habilidades para entender un libro y transmitir lo que está escrito en ese libro, ¿verdad? No, tenemos que ser promotores del avance del conocimiento en la sociedad, y eso implica investigar. En nuestro caso, en la Facultad de Farmacia, pues obviamente en temas relacionados con las disciplinas que manejamos en la Facultad de Farmacia, que pueden ir desde mecanismos bioquímicos de la enfermedad a desarrollo de nuevas moléculas activas en enfermedades, ¿no? Y de hecho, bueno, pues las universidades compiten con los distintos centros de investigación por la financiación estatal de los planes estatales de investigación para hacer una ciencia de excelencia y con esos fondos ayudar a todo el sistema al desarrollo, al final, ¿de qué? De productos, en el caso de farmacia, que aumenten o mejoren la calidad de vida del paciente. Ese es el objetivo. Entonces, bueno, pues es algo natural en la universidad. No habría ni que nombrarlo, ¿no?
Claro.
No hay universidad sin investigación, efectivamente.
Claro. ¿Y cómo es el perfil del estudiante de farmacia a día de hoy?
Bueno, es un perfil, es un estudiante muy motivado, que además... está muy motivado por lo que llamamos competencias transversales. Es decir, no estudio esta asignatura, la supero, me olvido, sino que según van avanzando los cursos te das cuenta de que, oye, aquello que me parecía básico resulta que es fundamental para esto que me cuenta el de farmacología, que es la farmacocinética, de cómo se elimina por eso viene de la física que me dieron hace 2 años. Y entonces, desde la facultad lo que intentamos es satisfacer esa transversalidad de los estudiantes y decir, bueno, pues vamos a resolver problemas juntos. Estudiantes de bioquímica, de fisiología, de farmacología y de farmacia clínica, tenemos esta enfermedad. Decidme el mecanismo, el tratamiento y cómo abordamos a este paciente en grupos de trabajo, ¿no? Incluso, para otro programa, en colaboración internacional con otros estudiantes de farmacia de otros países, los ponemos en grupo y resolver eso, ¿no? Yo creo que ese espíritu de transversalidad es el que define al estudiante de farmacia. Efectivamente.
Y en cuanto al perfil a día de hoy, es un podríamos decir que es una profesión más de mujeres, más de hombres, 50%.
Bueno, sigue habiendo un mayor porcentaje de mujeres en el grado en farmacia, efectivamente. Quizá no sea tan llamativo como antes, pero sigue habiéndolo. Y es los ves desde el principio al final, lo que ellos quieren y ellos buscan es tener un impacto en salud con su profesión. Obvio, todo el mundo queremos sobrevivir con el dinero que nos paguen, ¿no? Pero un impacto en salud con su profesión. Eso es el denominador común de los estudiantes de farmacia, efectivamente.
¿Y hay posibilidad de especialización?
Sí, efectivamente. Y de hecho, es una de las carreras de los grados que te ofrece un abanico mayor de posibilidades, tanto en el sector público como en el sector privado, como especialización a través de oposición, como puede ser la farmacia hospitalaria. Entonces tenemos estudiantes trabajando en la industria farmacéutica, en agencias públicas como la Agencia Española del Medicamento, en atención primaria, en hospitales, por supuesto en docencia y en investigación. Es que al final te das cuenta que de los grados en ciencias de la salud es un grado muy completo en muchas disciplinas y es un estudiante muy valorado. De hecho, nuestros estudiantes que trabajan en el extranjero, hablo de los estudiantes de España en general, en farmacia, están muy cotizados en el extranjero porque están muy bien preparados en muchas disciplinas.
Bueno, pues eso es una ventaja y es digno de que nos sintamos orgullosos por la formación de esos profesionales que luego son demandados en distintos lugares para trabajar en diferentes sistemas sanitarios al margen del nuestro también. Podríamos seguir hablando de la farmacia durante varios días seguramente, pero no tenemos tiempo. Así que, profesor Gonzalo Arradón, le damos las gracias por habernos acompañado sábado y domingo, por abrirnos los ojos en relación a algunos asuntos que nos parecen muy interesantes desde el punto de vista de la comunicación y de la visibilidad del trabajo de los farmacéuticos y seguramente tengamos oportunidad de poder coincidir en otro momento y hablar de otros asuntos que afectan a la farmacia y que repercuten en la calidad de vida de los ciudadanos. Muchísimas gracias.
Un placer, muchas gracias.
Pues nosotros, entre tanto, seguimos en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo.
Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker. El dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con personas que tienen que ver mucho con la salud y con la calidad de vida, y ahí el mundo gastronómico obviamente pues tiene un papel principal, y en este programa siempre tratamos de hacerle un hueco. Como bien sabemos, la Semana Santa tiene su magnífica y tradicional gastronomía, que ya ha terminado por ser parte de las cartas de los mejores restaurantes, y en el caso del restaurante Ampudia, que recoge a la perfección el legado de nuestra historia gastronómica. De modo que, bueno, pues durante esta semana se pueden encontrar platos típicos de Cuaresma. Y de eso vamos a hablar ya con David Fernández Cano, copropietario y jefe de sala del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, ¿el potaje de vigilia es clásico indispensable en estos días de Cuaresma o no?
Sí, desde que empieza la Cuaresma hasta que termina la Semana Santa, bueno, pues nosotros procuramos siempre, sobre todo pues los viernes de vigilia, ¿no?, tener esa representación de ese plato típico que no puede faltar, ¿no? Son platos, como digo yo, que a lo mejor en todo el año no se vuelven a hacer, pero cuando llega la fecha, pues bueno, es un plato que se hace, gusta, la gente pide y bueno, pues que está presente, como bien decís, en nuestra carta durante toda la Cuaresma.
Bueno, y seguimos con otros platos también muy típicos de esta época, como son los buñuelos de bacalao, que eso tampoco puede faltar.
Sí, es un producto pues que está presente todo el año, pero vamos, en esta época se remarca, ¿no?, un poquito más. Bueno, pues es un bacalao salado. Hemos pasado del bacalao fresco que ha habido la temporada ahora, que ha acabado, está a punto de acabar, del Escrey, al bacalao nuestro de toda la vida, que es el salado, y en Semana Santa pues se le da pues un poquito más de importancia, ¿no?, de la que tiene el resto del año. De muchas formas, como decís, esos buñuelitos, que son, pues bueno, aquí en Madrid conocidos como los soldaditos de Pavía, son buñuelos de bacalao, desespinados, rebozados y fritos, y acompañados con los pimentitos de padrón, que es un plato pues que, como digo, en estas fechas todavía se remarca un poco más, aparte del resto del año, ¿no? Mm. El bacalao, la verdad, que da mucho juego y es un producto de esta época en la que se cocina de muchas formas.
Claro, ¿y por qué este tipo, el bacalao Skrei, del que comentabas antes, por qué es tan especial?
Bueno, es un bacalao fresco, como todos los pescados, la característica es que, pues, parecida a nuestra merluza del Cantábrico, uh-huh, cuando es fresca, ¿no? Pues es un... la temporada tiene que luchar contra un mar muy frío, es de las islas Lofoten, arriba, en Noruega. Entonces, bueno, pues cualquier animal que está en esas condiciones, con ese agua, con esa bravura, pues al final todo se nota en la carne, en la textura. Tiene una época muy cortita, que es de febrero a primeros de abril o mediados de abril, y bueno, pues no deja de ser un pescado fresco, que en este caso, bueno, pues es muy sabroso por esa textura y esas condiciones en las que vive el pescado, ¿no? Uh-huh. Luego, bueno, pues el nuestro desalado de toda la vida, pues no tiene nada que envidiarle, como digo yo. Los noruegos lo han vendido muy bien, pero nosotros también tenemos el nuestro, y sale muy rico, la verdad, que en cualquiera de las elaboraciones, al horno, con la salsa marinera, la bilbaína, rebozado simplemente, o sea que, bueno, pues es un producto nuestro que, como digo, en esta época, pues todavía tiene mucha más presencia en nuestra carta.
Y para aquellos que, por lo que sea, no lo han probado, además del bacalao, también pueden optar por las distintas presentaciones de la merluza dentro de la carta de Ampudia.
Sí, luego la merluza es nuestro plato estrella, es todo el año, lo bueno que tenemos que hay todo el año, la merluza, y bueno, son merluzas de 4 kilos y medio a 5, las piezas que entran, desde el cogote a la bilbaína, los lomos a la gallega, en salsa verde con almejas, a la sidra, la merluza es lo bueno que tiene, que el cliente que la quiera comer de alguna manera y no la tengamos en carta y no lo pida, se lo vamos a hacer, ¿no? Simplemente a la plancha, como la quiera. Es, como digo yo, igual que el cerdo en carnes, pues la merluza se aprovecha desde el cogote hasta la cola, de cualquier manera, y bueno, pues un producto, pues son merluzas del Cantábrico, de pincho, fenomenal, ¿no? Es un plato, pues el más vendido, si cabe destacar de la carta, ¿no?, en pescado.
Ajá, claro, y también, cómo no, los platos de carne, para aquellos que no se ciñen tanto a la tradición, ¿cuáles son algunos de los platos más variados que tenéis en el restaurante Ampudia?
Bueno, siempre contamos con carne roja, evidentemente, carne de vaca vieja, madurada, desde el lomo de vaca a la plancha simplemente, como el solomillo, que bueno, pues en esa pieza jugamos un poco más con las diversas formas de hacerla. Tenemos un solomillo que va cortado en daditos, salteado con aceite, ajo y guindilla, el taco de solomillo tradicional a la plancha, tenemos otro con foie y una salsa de Oporto, que va con el hígado a la plancha, la salsa de Oporto, y también sale muy bien. Luego siempre carnes, pues aparte de esa carne roja, estofadas, el rabo de toro, la carrillada, una serie de carnes que la gente que sea carnívora y evidentemente pues le apetezca comer carne también va a tener esa opción, y cualquiera de ellas va a ser de absoluta recomendación.
Claro, porque cuando hablamos de carnes, también quizás lo que suelen pedir más los clientes son esos platos que no elaboramos en casa porque llevan más tiempo, que serían los guisos de carne, no tanto el filete de o el entrecot que se hace en un momento, ¿no? Pero claro, ¿eso es lo que más os piden?
Bueno, hay gente carnívora que come carne roja indistintamente, coma en casa
igual
tres veces o la coma cuatro veces en semana en el restaurante. Sí es cierto que cuando ven esos guisos, que a lo mejor hace tiempo que no comen, sobre todo por falta de tiempo en casa, en los trabajos, no puedes estar a lo mejor haciendo un rabo de toro durante 3 horas en casa, pues porque evidentemente no tienes tiempo, y lo ven en el restaurante, o a lo mejor un plato un poquito más en invierno, que tenemos las manitas de cerdo, tenemos una lengua de ternera estofada, pues evidentemente cuando se ven esos platos en una carta, pues a todo el mundo nos pasa pues que te recuerda de los platos que te hacía la abuela, la madre, en fin, esos platos que hemos comido alguna vez que por falta de tiempo, porque a lo mejor se te olvidan y vas dejando de hacerlos, los ves en un restaurante y evidentemente pues los pides, ¿no? Y sí, la verdad que tanto junto con la carne roja, los estofados y los guisos salen muy bien, a la gente gusta.
Bueno, y no podemos dejar de hablar de postres tradicionales en este tiempo de Cuaresma. Las torrijas son parada inevitable en Ampudia.
Efectivamente, es un postre que, como digo yo, es una lástima que solo sea en Semana Santa, porque a mí particularmente de los que más me gustan, ¿no? sí es cierto, pues que volvemos a lo mismo, que son productos y recetas y platos que son muy típicos de una fecha concreta, que luego a lo mejor el resto del año, pues bueno, pues lo dejas un poco, no lo vuelves a hacer, y hasta que no llega esa fecha, luego estás comiendo torrijas pues todos los días de la semana. Pero sí es cierto, nosotros hacemos una torrija pues tradicional, mojada en leche, frita, acompañada de una bolita de helado de vainilla y un poquito de jarabe y de la propia leche, que sale muy bien. No la tenemos todos los días porque, bueno, pues es un plato que, pues, no complicado de hacer, evidentemente, pero que lleva su trabajo. Pues se gasta muy bien cuando se hacen unas bandejas de torrija y a lo mejor pues se tardan un par de días en volver a hacerlas. Pero bueno, normalmente procuramos que, sobre todo los viernes de cuaresma, siempre haya. Y es un postre pues que en esta fecha, como digo yo, pues se vende solo. No hace falta tampoco forzar mucho la máquina para que la gente se decante por esas torrijas, bien por lo que digo, ¿no? Porque a lo mejor estás todo el año esperando y cuando las ves, pues es un plato muy sencillo, muy simple, que todo el mundo puede hacer en casa, pero cuando las ves por ahí, pues siempre te pides alguna para comer.
Pero, oye, y bueno, aprovechando algo que está de actualidad en estos días, ¿las torrijas en aceite de girasol o de oliva?
Nosotros las hacemos en aceite de oliva. Nosotros las freímos en aceite de oliva, cogen un poquito más de sabor. Es cierto que para la fritura el aceite de girasol también va bien, pero bueno, nosotros un aceite de oliva suave, las freímos con aceite de oliva y como digo, pues salen muy bien, bien escurriditas, bien secas para que no cojan aceite, es lo justo de la fritura, se secan y luego, bueno, pues con el jarabe ese que se le echa un azúcar caramelizada líquida para que brillen y el helado y... francamente, un buen postre.
Y has comentado otra cuestión. ¿La torrija, con helado o sin helado?
Nosotros la ponemos con helado. Yo, cuando me las como en casa, me las como, como decía uno, sobre la cabeza de un tiñoso. Me da lo mismo, con helado, sin helado, donde sea. Pero vamos, aquí nosotros sí que las acompañamos con una bolita de helado de vainilla.
Ajá. Oye,
incluso en la misma cocción de la leche, normalmente, ajá, pues con la canela y tal, ponemos un poquito también de vainilla, de helado de vainilla, para que coja ese sabor en la, ajá, cocción de la leche cuando se van a mojar.
Ah, bien, bien. Pues está bien saberlo, así vamos copiando algunos de los, claro, detalles del restaurante Ampudia en Madrid, que también tiene platos típicos en este tiempo de cuaresma. David Fernández Cano, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo y deseamos que pases muy buen día.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Pues así llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, que como siempre ha sido posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, en este caso comandado por Raquel Cordonier, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización el equipo de Fórmula Salud, en la dirección Luis Inde y dándole voz un servidor Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices. No matter what.